Saludos, saludos a Carmen Tornaría. Buen día.
Buen día, Emiliano. ¿Cómo estás?
Yo mejorando.
Muy bien.
Con la garganta cada tanto jugándome alguna pasada, pero bien, bastante bien. ¿Mauricio?
Lo más bien.
¿Sí?
Con un viento norte afín.
¿Alberto?
Disfrutando de los vientos. A veces me gusta el sur, a veces quiero el norte.
¿Y Carlos?
Bien, 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 contento, empezamos alegres y primaverales, hoy va a ser una gran tertulia.
Carlos y el ruso se vinieron con la camisa socialista.
Ah, claro. Sí. Pero es más socialista la del ruso.
Sí, un poco más socialista la del ruso, sin duda.
No, bueno, la de Carlos es un verde agua, ¿no?
Es un verde socialdemócrata.
Es que Carlos siempre dibuja la esperanza, entonces... ha buscado un tono más verde esperanza.
Ahora, te diré que la del ruso también tiene aires militares, ¿no? Como para complicar la discusión.
Y bueno, ¿y si se da?
La Asamblea General aprobó este miércoles, a solicitud del senador Jorge Larrañaga y con votos de todos los partidos, la formación de una comisión especial bicameral que tratará propuestas sobre seguridad pública. Esta comisión va a tener 15 miembros y además un plazo muy concreto de 30 días para formular recomendaciones a efectos de votar iniciativas referidas principalmente a los menores infractores. Ayer, en la tertulia de los jueves, el tema apareció, figuró unos minutos, pero Carlos quería retomarlo porque le parece que es una noticia muy importante que merece un destaque además prolongado. ¿Por qué, Carlos? A ver...
Mira, yo pienso que cada periodo se caracteriza por atacar dos, tres asuntos importantes y lo demás es una adaptación diaria a los requerimientos que no se pueden atender. Pero hay cosas de fondo que de pronto, esta es una de ellas. Es decir, la seguridad y el problema de los menores delincuentes es un fenómeno de fondo que afecta a esta sociedad y que por primera vez se ataca bien. ¿Por qué se ataca bien? Por dos o tres razones que a mi entender son muy fundamentales. La primera, que se ponen de acuerdo para hacer algo, cosa que no es fácil, que en una situación como la que tenemos nosotros y nuestro sistema, la oposición se ponga de acuerdo con el gobierno y todos coincidan en que hay que hacerlo y hay que hacerlo rápido. Entonces es un mérito extraordinario que no se da todos los días, ¿no? Yo recuerdo cada gobierno, es decir, el Tabaré Vázquez, ¿por qué se va a recordar? Por el tabaco, ¿no? Es lo que queda en la historia. Esto puede ser, si esa comisión tiene tino para hacerlo bien, puede ser un mojón en la historia del Uruguay, ¿no? Después de un periodo de inseguridad horrible, se suprime uno de los flagelos peores. Así que yo le doy una gran importancia a esto. Ahora, pienso que esa coincidencia política y esa virtud de ser cortos en el tiempo se ve mejorada porque por primera vez empiezan por el principio.
O sea,
una idea brillante, que para saber qué se hace con los menores hay que tener un lugar para ponerlos.
Obvio.
Es lo único que tenían que hacer primero, ¿no? Ahora decidieron que el Instituto de Rehabilitación es lo primero que hay que hacer, porque si no los ponen en algún lado, no hay solución.
Sí,
entonces,
sí.
Se van sumando cosas racionales, se van sumando cosas que no son despampanantes, pero que son muy útiles. Entonces, a mí me parece muy importante.
¿Los demás también van por ese lado?
Suscribo totalmente lo de Maggi y lo bajo más a tierra todavía. Yo creo que para hacer algo se necesita voluntad, se necesita infraestructura, en este caso, se necesita, es decir, eso implica recursos, y después 5 ideas, no más de 5 ideas, para saber después qué tenemos, dónde... el cómo hacerlo. Y a mí allí me parece que estos muchachitos y estas muchachitas, lo que hay que darles es disciplina, ternura, trabajo y educación. Y que las unidades, yo redondearía, recién estamos hablando fuera de micrófono, no tiene que ser un instituto de rehabilitación, que además no lo llamaría así, ¿ah? Tendrían que ser, no sé, 10, 15 desparramados en el país, pequeñas unidades donde convivan, qué sé yo, 50 chiquilines, 40 chiquilines, con un buen equipo de multidisciplinario de gente y con horarios estrictos, nada de... Yo cuando miro a veces la cárcel, cuando miro estos lugares y veo chiquilines exactamente igual que en algunos de los lugares donde viven, sucios, desprolijos, ociosos, sin nada que hacer. Bueno, a mí me parece que eso es lo primero que tiene que recuperar un gurí.
Me llamó sentido la atención del tiempo, sentido del espacio. Que en esa lista que mencionaste de requerimientos, no incluiste, o yo me distraje, un cerramiento seguro.
Me parece que eso es para el afuera. A mí me parece que tenemos que pensar...
Pero es imprescindible. Porque,
sí. Pero lo que más tenemos que pensar
el gran
es
problema
en el adentro.
Que tienen los institutos que hoy existen es que esos menores saben que se pueden escapar y se escapan
todo el
tiempo.
Esos muchachos no se pueden escapar. Bueno. Yo creo que con el tiempo y por el trato recibido ni siquiera se van a querer escapar porque uno se quiere escapar cuando está en el infierno.
Pero primero hay que tomar las precauciones.
Claro, no hay duda ninguna.
Una precisión. Un instituto, muchos pabellones, muchos lugares donde ponerlos, diferentes, porque hay que separarlos además. No pueden estar todos mezclados, pero un solo instituto que tenga la noción de que los niños y los jóvenes entran ahí para salvarse, no para ser castigados. Muy bien, pero tienen que estar y tienen que estar detenidos con seguridad, porque es un peligro público el que estén deambulando.
Mauricio, coincido plenamente con las tres intervenciones que me precedieron y aprovecho para referirme a otro aspecto del mismo tema. Es decir, daría la impresión de que esto se va a convertir en una política de Estado. Porque aquí se produjo un hecho muy significativo y si prospera, tal vez la fumata de Tabaré tenga que ver con esto otro, y es que el presidente de la República llama al senador del Partido Nacional y le pregunta, como tenemos que hablar cuando queremos resolver las cosas, ¿qué tenés que hacer a las 3 de la tarde? No, mira, bueno, venite. Es decir, y es algo que plasma en esa conversación y va al Parlamento y se forma la comisión. Están urdiendo lo que es una política de Estado con respecto a una cuestión puntual que tiene todos los problemas que han mencionado, más otros que se pueden mencionar. Por ejemplo, yo puedo decir al pasar que otro de los problemas que tiene que resolver es lo que dijo una delegada internacional que hablaba español con acento inglés, que dijo que habló con la directora de la colonia Berro y le preguntó por qué los niños están 23 horas adentro de sus calabozos y no salen al patio.
Ese es otro dato tremendo.
Porque no tengo personal, dijo. Pero ¿cómo es que no tiene personal? Sí, porque la mayoría de los funcionarios tienen licencia psiquiátrica. Es decir, digamos, el Colonia Verdo es la colonia Echepare. Bueno, eso lo digo entre paréntesis, pero permitime, si es posible, terminar con esto que te quiero decir. Toda esta historia viene ya desde el tiempo de la campaña electoral. Es decir, somos muchos los que en este país entendimos, uno recogiendo el pensamiento del viejo Sereni, de que tenemos que establecer 3-4 políticas de Estado donde todos los partidos coincidamos y podamos sacar adelante cuestiones que tienen que ver. Por ejemplo, ahora puntualmente el problema, que son dos problemas, el problema de la seguridad y el problema de la recuperación de los niños que se pasaron de la raya. Bueno, se te va a escapar un tiro. Sí, porque está apuntando
fue
a voluntad.
Fue interesante que se produjera este acercamiento Larrañaga-Mujica esta semana, que era una semana que por otras razones venía muy entreverada, ¿no? Con el tema de la conflictividad desatado, con muchos cortocircuitos adentro del Frente Amplio, lo que había llevado a Larrañaga, pero también a Pedro Bordaberry y a Lacalle, o sea, los líderes de la oposición, a decir, ojo que el buen relacionamiento oposición-gobierno, no sé si tiene sentido cuando ustedes adentro no logran arreglar.
Me permitís un comentario sobre eso y sí. Le doy la palabra a Volontella, que ya la está pidiendo desde la América. Nosotros somos la Olímpica con
Carmen. Ah, bueno.
Mirá, cuando se mira la situación, una situación como la que hemos estado viviendo estos días, un político sabe que eso es una fotografía del momento y que está condicionada por la rendición de cuentas, que está condicionada por una serie de problemas que están en tránsito, que este es el momento que se produjera esa eclosión. Si ese mismo análisis lo haces hoy, te das cuenta que los problemas de la salud fueron sorteados, que otros problemas fueron sorteados y otros están en vía de sortearse. Y después se nos viene Año Nuevo, festejamos Navidad, como dicen los olímpicos.
De acuerdo en todo y con todos. Y a veces cuesta creer, sin caer en...
No le tosas así al micrófono, que lo vas a matar.
¿Y qué voy a hacer?
Pobre micrófono.
Pero la gente me comprende, uno se levanta con la carraspera de las madrugadas. Pero tenés razón, tengo que...
Calavera no chilla, pero carraspea.
Pero carraspea. Pero yo me pregunto sinceramente, acá ha habido una coincidencia de los cuatro que hablamos, y bien que sabe quien nos escucha que los cuatro pensamos distintos en muchas otras cosas, y sin embargo coincidimos. Yo creo en algo que dijo Carlos, que es muy importante. Si este gobierno lograra encaminar, no solucionar, definitivamente el problema de la seguridad pública, y dentro de la misma, o sopretexto de la seguridad pública, se encaminara con los mejores instrumentos el tema de la minoridad, alcanza y sobra para que este gobierno pase a la historia. Lo otro son circunstancias. Enseguida voy, Carmen, porque recién tomé y quiero reflexionar sobre esto porque quiero complementar con un tono claramente político. Yo confío, y empiezo por los de mi partido, el Partido Nacional, que sepan interpretar la grandeza del doctor Jorge Larrañaga y que no le cambien en costos políticos y costos electorales el diálogo franco que tiene con el señor presidente de la República, don José Pepe Mujica. Porque sucede que muchas veces nuestra sociedad está de acuerdo y reclama unidad. Reclama política de Estado. Reclama que no discutan, que no peleen. Piden unidad. Y cuando dos líderes, porque esto que se produjo estos días, Emiliano, tiene nombre y apellido, Mujica y Larrañaga, dos líderes que ejercitando sus coincidencias llevaron esto para el bien del país, que después no los castiguen electoralmente, porque escuchaba por ahí, no voy a dar nombres, que en esto de fijar la agenda política de la oposición, SIC, el doctor Bordaberry es el que marca la agenda, porque cuando él lleva a que el Partido Colorado busque la recolección de firmas para dar solución o principio de solución al problema de la minoridad a través de un plebiscito, parecería que en contragolpe el presidente y Larrañaga llegaron a lo que llegaron. No es así. Con todo respeto al doctor Bordaberry, no está marcando ninguna agenda política. Lo que pasa es que a veces veo que los analistas consideran que la agenda política es el que marca la guerra, que la oposición tiene que ser el no sistemático. Esto es oposición con mayúscula. Entonces yo digo, esto es fantástico, pero el acuerdo político lo marcaron Mujica y Larrañaga. Y
bueno,
que por favor...
razón de más para no sacar partido.
Ah, bueno, no, pero más que no sacar partido, es que la sociedad después no castigue los grandes acuerdos.
Vaya si tenía un alegato político para plantear, no, Alberto.
Lo mío es un poco más modesto. Maggi dice, se va a recordar al presidente Vázquez por su lucha antitabaco. Es cierto, yo creo que se va a recordar al presidente Vázquez por otras cosas también. Pero fundamentalmente yo lo recuerdo al presidente Vázquez desde el punto de vista de su capacidad de hacer, no de hablar, sino de hablar y hacer, por el plan Ceibal. El plan Ceibal necesitaba algo parecido a esto. Necesitaba recursos, necesitaba toma de decisiones desde el gobierno y necesitaba ejecutividad. Y se hizo. Aparecieron los recursos, se negoció la compra de las computadoras y hoy las computadoras cubren toda la enseñanza primaria y cubren parte de la enseñanza secundaria. Se hizo. Se hizo en tres años.
Se hizo.
Sin dificultades.
Se hizo. Muy bien, Carmen. Se hizo.
Me parece que en estas últimas 24, 48 horas se ha producido un cambio en la situación tan tensa que teníamos antes de esas 48 horas. Quiero añadir a esto algún elemento más. La reaparición de Tabaré Vázquez con un discurso de apoyo en los 100 años del Partido Socialista al PP, con un llamado al fortalecimiento de una fuerza política. Es muy importante que las fuerzas políticas estén consolidadas y firmes, porque eso garantiza la institucionalidad. Y es muy importante ese anuncio que hizo, que no hay que tirar de la piola porque más de lo que puede, porque si se rompe, los que van a padecer más son los que tienen menos. Y no hizo referencia a ningún conflicto, ni a ningún gremio, ni mencionó ni remotamente al movimiento obrero, Guambia abajo. Porque lo han tomado, cada cual lo interpretó según su criterio y lo asoció inmediatamente a la conflictividad. La conflictividad está pasando. Pero hay otros conflictos que se van a seguir manteniendo y hay que buscar con respecto a ellos.
¿Son el equilibrio, de adentro del frente,
los equilibrios? No, los equilibrios dentro del país, porque hay situaciones en algunos gremios y en algunas corporaciones no obreras donde hay situaciones muy tensas con respecto al gobierno. Que los grandes problemas del país nos pasan por las diferencias que hay dentro del frente.
Vuelvo al tema.
Sí.
Okay. A mí me importa mucho la oposición a ciertas soluciones de fondo que son sensatas, que no son agresivas, que son muy útiles y muy consideradas. El peligro que tiene este proyecto en esta comisión de 30 días es la cursilería.
¿Cómo la cursilería?
La cursilería. La cursilería, lo cursi es el sentimiento falso. Siento tanto amor por los niños, que aunque cometan un homicidio, son niños, ¿no? Eso es una falsedad porque no lo siente y se está luciendo con una pose que es falsa. Esa cursilería es el enemigo de este proyecto, porque los delincuentes tienen que ser tratados como delincuentes porque tienen actos de delincuentes. Y sobre todo, porque la única manera de salvar a un menor de su corrupción delictiva es tratarlo. Así que hay que meterlo en un lugar aunque no quiera y tratar de formarlo de otra manera. Así que no se puede venir con que los niños no pueden ser tratados. Cuando hay cirugía, el médico te dice hay que amputar la pierna y la corta. Y esto es exactamente lo mismo, es un tratamiento quirúrgico. Hay que curarlo porque viene mal formado. Y no me carraspees cuando estoy hablando.
Mirá que es muy grave eso. Escucho, ya pasó una vez acá, pasó, que se contagió un micrófono. Sí. Después tuvieron que sacarlo de circulación y tosía solo.
A mí me dijo Emiliano que yo me contagié de este micrófono.
Pero, debe ser ese.
Pero Carlos, es tan como tú decís, que hace pocos días, no recuerdo, una docente manifestaba que la sociedad ha olvidado que a partir de los 13 años... los niños, los jóvenes, son imputables. La inimputabilidad es hasta los 13. Y lo decía en esa dirección que tú decías. Por tanto, después de los 13 años, ya los menores que delinquen, dentro del código de minoridad, que es lo que la gente a veces no comprende, son pasibles de castigos.
Una cosa es... El problema, en definitiva, es que no hay un lugar donde cumplir con ese castigo por la vía de la rehabilitación, que es lo que se necesita.
Es exactamente castigo. Claro, eso, es una
cura, la rehabilitación y la seguridad, porque eso que mencionaste, que entran por una puerta y sale por la otra, eso es gravísimo. Mira, Barrán decía que hasta el 900 o en torno al 900, ser adulto a los 14 años. A los 14 años se trabajaba, se formaba familia, tenía su matrimonio. Yo creo que no hay mucha...
Se venían de Europa solos a los 14 años, como vino mi abuelo a los 13.
Oíme una cosa, hemos llegado a una situación... Yo quiero recordar dos cosas que son expresiones. A un muchacho que se lo estaban llevando preso porque había saltado y lo había... Ese miró la cámara, estaba medio encapuchado y gritó, ¡viva la delincuencia!
Sí.
Emiliano. Sí, Guambia abajo. Es mucho más grave que el otro que gritó, que era alto, que sí.
No debemos...
le llevaba una cabeza a voluntad,
¿Y qué gritó?
¿Y qué gritó? Soy menor.
Y yo grité por una cabeza. Pero hay algo muy importante que también está dentro de esta comisión como proyecto y está creando mucha polémica, que es que los antecedentes de los menores cuando adquieren la edad, es decir, llegan a los 18 años, no se destruyan, sino que permanezcan y que el juez, si después los tiene que procesar por algún delito con posterioridad a los 18 años, tenga a la vista por lo menos los antecedentes. Se está confundiendo los antecedentes para aumentar la pena del que vuelve a delinquir, con los antecedentes que lo lleven al juez a un conocimiento de la historia de esa persona. Está también
Alberto,
allí.
Y a los que lo tienen que tratar, tienen que saber lo que hizo,
claro,
para poder tratarlo y mejorarlo.
Claro. Lo traje a colación porque se está criticando el proyecto, diciendo que cómo puede ser que se mantengan los antecedentes. Se mantienen para que el juez lo sepa, no para aumentar la pena.
El mantenimiento de los antecedentes, la bajada de la edad de imputabilidad, todo ese tipo de cosas, es un encare del tema. A mí me parece que el encare del tema, en este caso y por el tamaño que está tomando el asunto, tiene que ser un encare educativo y de seguridad. Emiliano me decía, bueno, pero no se puede escapar, no hay duda, yo no me meto en ese tema,
sí, pero,
porque me interesa lo que pasa adentro.
Está obvio que nadie lo ha cuidado hasta ahora.
Yo lo digo, pero ¿sabés lo que pasa, Emiliano? Yo conozco el tema. Si a un muchacho se le mete adentro de un lugar, y no hace nada durante 24 horas, absolutamente nada más que de repente pelearse con los de al lado, no estamos haciendo nada más que encerrarlo, aun cuando no se escapara. Algún día esa persona va a salir, y va a salir sin las condiciones ciudadanas de integración a su país. Ahora, si esos muchachos y muchachas entran, vuelvo a repetir, estudian, trabajan, hace gimnasia, son tratados y son atendidos en su salud, en sus dientes, empiezan a sentirse otras personas. Hay que invitarlos educativamente a que cuando se miren a un espejo, son otros. No son los que andaban asaltando mujeres o asaltando y robando cualquier cosa a sus propios padres, a su propia familia. Son otros, se ven distintos. Yo lo he visto en otros ámbitos y la gente comprueba que puede cambiar.
Es elemental también, es elemental.
Absolutamente.
Pero pasan los años y pasan
los años. Si discutimos, a ver si le bajamos la edad, o a ver si el código dice tal cosa o tal otra, no estamos yendo al núcleo del asunto.
Bueno, parecería que en esta comisión se va a ir a ese núcleo.
En última instancia, primero, quiero decir que el que logre interrumpir alguna vez a Carmen se lleva el premio Nobel.
Si yo soy la más prudente de nosotros cuatro, soy la que menos habla.
Es para dialogar.
Las estadísticas.
Me encanta hablar contigo, por eso te interrumpo, para poder conversar un poco.
Bueno, concrete.
Quiero decir, el tiempo. Bueno, cierro con esto, que nadie agregue. Yo creo que la piedra angular de toda esta historia es que se ha formado la comisión multipartidaria. Que de ahí va a salir más o menos con respecto a alguno de los puntos. Y después, como dice el Eclesiastés, cuando el carro entre a andar, los zapallos se van a caer solos. Es decir, que con todo esto, lo que nosotros vamos a lograr, la contención, la sustitución del personal que los atiende, y este personal se dedicará a otra cosa, porque sin trabajo no tiene que quedar nadie, porque para educarlos necesitas educadores. Y eso es fundamental. Y para controlar que no se vayan, necesitas la gente especializada en el control de los perímetros carcelarios.